Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Los patriarcas y obispos católicos del Líbano instan a volver a las raíces fundadoras de la nación libanesa para afrontar la crisis que amenaza el país. La ONU constata que más de 45 millones de personas están al borde de la hambruna en todo el mundo. Y en España el gobierno aprueba hoy el nuevo impuesto de plusvalía que permitirá a los contribuyentes elegir entre dos vías de cálculo. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Costa Rica celebra el centenario de su consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
Las autoridades religiosas de África exhortan a construir comunidades y economías solidarias que protejan la creación.
El obispo de San Sebastián destaca el testimonio de fe y esperanza cristiana de las familias del Colegio de Monte Alto de Madrid tras el dramático accidente de la semana pasada.
La diócesis de Asidonia Jerez inaugura una nueva sede para el seminario diocesano.
Polonia denuncia el avance desde Bielorrusia de un gran número de inmigrantes hacia la frontera común.
Las elecciones de Nicaragua, consideradas no democráticas por la comunidad internacional, registran una abstención del 81,5%.
En España, la subida de las cotizaciones aprobadas por el gobierno podría evitar la creación de 30.000 empleos anuales.
El precio de la luz sufre un repunte. Se sitúa en los 167,67 euros el megavatio hora.
Y en deportes, el tenista serbio Novak Djokovic conquista su sexto Master 1000 de París.
El patriarca de Antioquía y metropolitano de la Iglesia Católica Maronita, el cardenal Bekara Boutros Ghali, ha subrayado que frente a los planes que persiguen quienes quieren borrar del escenario de Oriente Próximo la fisonomía del Líbano, la única respuesta eficaz sigue siendo la de volver a las raíces fundadoras de la nación libanesa, inspirándose en ellas y con criterios para afrontar la crisis sistemática que atenaza el país de los cedros.
El patriarca maronita ha hecho estas declaraciones durante su discurso de esta mañana en la apertura de la Asamblea de Patriarcas y Obispos Católicos del Líbano. Entre otras cosas, el cardenal Ghali se ha referido a los factores constitutivos del marco institucional que caracterizan y protegen la singularidad del Líbano en la historia contemporánea. En este sentido, ha destacado la distinción original entre las instituciones político-estatales y las dinámicas confesionales, que, aunque de forma paradójica, ha garantizado el pluralismo y la diversidad como características de la convivencia libanesa.
Por otra parte, el patriarca maronita ha comentado que, entre las numerosas urgencias políticas y sociales que asedian al Líbano, destaca la crisis del sistema escolar libanés y, en particular, en el estado de especial sufrimiento de las escuelas cristianas, columna vertebral de toda la oferta educativa nacional. El cardenal Ghali advierte de que las escuelas católicas se están hundiendo en la deuda, sin encontrar ningún apoyo de las instituciones políticas nacionales.
Ante esta situación, el patriarca de Antioquía ha alertado del riesgo de erosionar para siempre la herencia de dedicación al servicio de la nación que representa la obra de las escuelas católicas y que Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Una nueva esperanza para el Líbano, publicada en 1997, invitó a preservar como elemento precioso de la misión de la Iglesia en el país de los cedros.
Cambiamos de asunto. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha avisado de que más de 45 millones de personas están al borde de la hambruna en todo el mundo, un número sustancialmente superior a los 27 millones de 2019.
Se trata de 3 millones de personas más desde las estimaciones de principios de año por un motivo principal: el ascenso al poder de los talibanes en Afganistán. A la nueva estimación también han contribuido otros aumentos de afectados en Etiopía, Haití, Somalia, Angola, Kenia y Burundi.
El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, ha alertado de que la subida en los precios de los alimentos y en los combustibles se han convertido en factores que alimentan las actuales crisis en Afganistán, Siria y Yemen.
El Programa Mundial de Alimentos estima que el coste de evitar una hambruna mundial es de 6.000 millones de euros, frente a los 5.700 millones de euros estimados a principios de año.
Y en nuestro país, el Consejo de Ministros aprueba hoy el Real Decreto Ley que adaptará el impuesto sobre la plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional y que hará que los contribuyentes tengan que elegir entre dos métodos de cálculo el que más le beneficie.
El Gobierno asegura que con el nuevo impuesto quedará garantizado que nadie que haga una venta a pérdidas lo tendrá que pagar. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, un tributo local conocido como plusvalía municipal, grava la revaloración de los inmuebles con base en una metodología que el Tribunal Constitucional ha considerado inconstitucional.
Con las modificaciones que se aprobarán, la cuota se podrá calcular mediante el valor catastral en el momento del traspaso, con unos nuevos coeficientes que fijará el Ministerio y que reflejarán la realidad inmobiliaria, o mediante otra opción que consistirá en valorar la diferencia entre el valor de compra y el de venta, según ha confirmado el Ministerio de Hacienda.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó esta semana que llevaría al Consejo de Ministros un texto legal para corregir elementos que se hubieran declarado inconstitucionales, con el objetivo de dar tranquilidad y seguridad a los contribuyentes y garantizar la financiación de las entidades locales, que son las que reciben los recursos de este impuesto.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Costa Rica ha celebrado el centenario de su consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Con este motivo, el arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós, ha presidido una misa en el Santuario Nacional y Templo Votivo al Sagrado Corazón de Jesús.
Con esta ocasión, el arzobispo de San José ha animado a los costarricenses a renovar su adhesión a Cristo y a comprometerse a ser constructores de una nueva realidad. A su vez, Monseñor Quirós ha insistido en que son llamados a no perder conciencia de tanta bondad recibida y proclamar ante este mundo, narcotizado de orgullo y prepotencia, ha dicho, que del Señor lo recibimos todo.
El 4 de noviembre de 1921, el entonces arzobispo de San José, Monseñor Rafael Otón Castro, consagró la archidiócesis de San José. En ese tiempo, esta sede abarcaba casi todo el país, junto a la diócesis de Alajuela y el vicariato apostólico, hoy diócesis, de Limón.
Por su parte, el rector del Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús, el padre Mauricio Granados, ha anunciado que en el exterior del templo se instalará próximamente una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Por otro lado, el arzobispo de San José ha anunciado que el próximo 7 de diciembre la Catedral de San José será declarada Santuario Nacional.
Cambiamos de tema. Las autoridades religiosas de África han firmado una petición sobre el cambio climático en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como la COP26. En su misiva han expresado su esperanza en un mundo transformado, en el que la humanidad, en su diversidad, desarrolle su respeto por la vida en el planeta Tierra.
La petición apoya el llamamiento del Papa Francisco a una acción urgente y lleva las firmas de más de 120.000 católicos y más de 425 organizaciones asociadas. Entre ellos incluye a la Conferencia de Obispos Católicos de Zambia, a los miembros del Consejo Interreligioso de Uganda, así como el obispo de Kakamega, en Kenia, Monseñor Joseph Obanji. En este contexto, los líderes religiosos africanos han afirmado que juntos están construyendo comunidades y economías solidarias que satisfacen las necesidades de todos y protegen la creación. De este modo, han subrayado que la era de la conquista, la extracción y la explotación ha dejado paso a la cooperación y la comunidad.
En otro orden de cosas, les contamos que los obispos de Argentina comienzan hoy su asamblea plenaria en la diócesis de Pilar. Esta reunión será electiva. En particular, se elegirán las autoridades de la Comisión Ejecutiva, de las comisiones episcopales y los miembros de las mismas para los próximos 4 años.
Durante esta semana, los obispos argentinos trabajarán sobre la Asamblea Eclesial del Consejo Episcopal Latinoamericano y el camino sinodal propuesto por el Papa Francisco a la Iglesia Universal. El jueves se realizarán las primeras reuniones de las comisiones episcopales que se hayan conformado. Y, como es propio de la Asamblea Plenaria, también se presentará el balance y el presupuesto de la Conferencia Episcopal Argentina.
Y nos vamos a Chile, donde hoy comienza el mes de María, al iniciar la época de primavera en esta nación. Durante estos días, miles de fieles participan en actos para manifestar su amor a la Virgen, que van desde la confección de altares, oraciones comunitarias, el rezo del Santo Rosario o procesiones.
La mayoría de los países celebran el mes de María en mayo, pero debido a las bajas temperaturas que durante ese periodo hay en Chile y como una forma de preparar la celebración del dogma de la Inmaculada Concepción, el mes de María se trasladó en la nación chilena a los 2 últimos meses del año. Este cambio fue propuesto en 1854 por el obispo auxiliar de Santiago de Chile, Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas. Como preparación al mes de María, ayer tuvo lugar una peregrinación con la imagen de Nuestra Señora de Fátima recorriendo las calles de la capital en Santiago de Chile. La imagen de la Virgen visitó los distintos colegios parroquiales y distintos lugares de la ciudad hasta concluir en el santuario de Schoenstatt, de esta localidad.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido esta mañana en Radio María, ha destacado el testimonio de fe que se ha producido en torno al dramático accidente acontecido la semana pasada en el Colegio de Monte Alto de Madrid.
Donde pues una madre a la salida del colegio, haciendo pues una maniobra con el coche, atropelló a 3 niñas de 12, de 10 y de 5 años. La pequeña murió. Y las 2 mayores están graves. Y claro, eso acontecía en el momento de la salida del colegio, cuando estaban allí pues todos los niños con sus padres, pues que habían ido a recogerles a los ojos de tantísimas personas, y claro, pues ha supuesto una conmoción tremenda, ¿no?
Ante este hecho dramático, el obispo de San Sebastián ha subrayado que la esperanza cristiana ha brillado de forma especial.
Sucedió que la madre de esa niña fallecida pudo acercarse para abrazar a su pequeña, aún con vida, y decirle que le quería. Y después, mientras su hija emprendía, ¿no?, pues ese camino al cielo, pese a los intentos de reanimación que no fueron capaces de reanimarla, pues esa madre se levantó, abrazó y consoló a la madre que conducía el vehículo, que estaba desconsolada, ¿no?, pues por el error que había cometido.
Monseñor Munilla ha añadido que, al ejemplo de la madre de la pequeña, se suma el de las niñas del colegio, que al ver lo sucedido fueron corriendo en busca del sacerdote para que acudiera a darle los últimos sacramentos a su compañera.
Al mismo tiempo, el obispo de San Sebastián ha resaltado la potente cadena de apoyo y oración que se ha promovido desde este colegio católico perteneciente a la obra de fomento del Opus Dei. Desde este centro organizaron el rezo de un rosario durante las 24 horas de ayer para orar por el alma de la pequeña María, por su familia y todos los afectados. En opinión de Monseñor Munilla, desde este colegio han entendido que lo que ha ocurrido ha de ser una llamada a permanecer unidos y prepararse en su camino hacia el cielo.
Así, el obispo de San Sebastián ha subrayado cómo en un hecho dramático como este se puede convertir en un testimonio de esperanza cristiana, como ocurrió con el centurión ante la muerte de Jesús. Por ello, Monseñor Munilla ha expresado su confianza en que también este doloroso episodio esté arrancando muchas confesiones de fe.
Esa reacción de paz, de amor, de encomendar el alma, de ayudar a morir y de darse ese abrazo en medio de un dolor, en medio de un dolor que te está partiendo por dentro, entonces uno dice, es que la esperanza cristiana es verdadera, es viva, es real. Verdaderamente Dios existe, verdaderamente Jesucristo es la revelación del Padre, verdaderamente la cruz de Jesucristo es la respuesta a nuestro dolor, verdaderamente la imagen de María al pie de la cruz es la respuesta definitiva.
En este sentido, el obispo de San Sebastián ha afirmado que la Virgen María es quien nos enseña al pie de la cruz a ofrecernos a Dios y que ella es la patena en la que hacemos la ofrenda de nuestra vida al Padre. Por último, Monseñor Munilla ha invitado a orar por las familias que han sufrido la tragedia del accidente en el colegio de Monte Alto, a la vez que ha bendecido a Dios porque en un momento tan duro es capaz de brillar su gloria en medio del dolor.
Nos vamos ahora a Andalucía. La diócesis de Asidonia, Jerez, ha inaugurado una nueva sede para el seminario diocesano. El nuevo centro está ubicado en el antiguo monasterio de Madre de Dios. Con esta ocasión, el obispo diocesano, Monseñor José Rico, presidió una Eucaristía el sábado en la capilla del seminario diocesano San Juan de Ávila, en la que bendijo las nuevas instalaciones.
En esta celebración, el obispo de Asidonia Jerez ha recordado que el seminario es el corazón de la diócesis. A su vez, Monseñor Rico ha afirmado que la vitalidad de la vida diocesana, en gran medida, se mide a partir de la vida que encontramos en una comunidad de aquellos que, habiendo escuchado la llamada del Señor, han contestado con generosidad, poniendo su confianza en la Iglesia para que sean formados y llegue un día a ser sacerdotes.
Por otro lado, el obispo de Asidonia Jerez ha subrayado que los sacerdotes deben ser amor del corazón de Cristo y que por ello su formación debe salir de las entrañas purísimas de María por obra del Espíritu Santo y, por lo tanto, marcado por el amor de la Virgen. Igualmente, Monseñor Rico ha resaltado la importancia del sacramento del altar, asegurando que la Eucaristía es la fuente y la cima de la vida cristiana.
Asimismo, el obispo de Asidonia Jerez ha agradecido a todas las personas y entidades que han hecho posible que se inaugure el nuevo seminario, entre los que ha recordado al anterior obispo de esta diócesis, Monseñor José Mazuelos, las Hermanas Dominicas o la Fundación Jaime González Gordón.
Y también les contamos que este fin de semana se han celebrado las Jornadas de Familia y Vida en torno al año Familia Amoris Laetitia que han contado con la participación de los delegados diocesanos de esta pastoral. La inauguración de este encuentro, que tuvo lugar el sábado, estuvo a cargo del presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Vida, el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos.
Uno de los objetivos de esta jornada ha sido preparar la Semana del Matrimonio programada para febrero del año que viene, una iniciativa con la que la Conferencia Episcopal Española se suma a esta celebración mundial. Otros objetivos han sido compartir las experiencias, necesidades y propuestas de las delegaciones diocesanas de familia y vida, dialogar y presentar propuestas para la próxima jornada por la vida y preparar el curso de verano de agentes de pastoral familiar para el próximo año.
Información internacional.
El gobierno de Polonia y la oposición bielorrusa han denunciado el avance de cientos de migrantes en territorio de Bielorrusia y han acusado al gobierno de Alexander Lukashenko de orquestar este movimiento masivo que no tendría precedentes desde que se inició la crisis migratoria en la región. Cuentas afines a la oposición en Bielorrusia, entre ellas la del medio Nexta, han publicado este lunes en redes sociales las imágenes de un gran grupo de migrantes avanzando por una carretera y supuestamente bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad.
La excandidata presidencial, Svetlana Tijanovskaya, ha denunciado que el régimen bielorruso aumenta la crisis fronteriza y ha acusado a Lukashenko de empujar a estas personas hasta el límite de Polonia.
Svetlana Tijanovskaya, que abandonó Bielorrusia tras las elecciones de 2020, ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que responda de forma contundente a estos desafíos y le ha pedido que se discuta sobre esta crisis que comenzó a finales de mayo, cuando Lukashenko avisó de que no impediría el paso de migrantes hacia países de la Unión Europea como represalia por las sanciones.
Las autoridades polacas estiman en más de 30.000 los intentos de paso ilegal en la frontera desde principios de año, según la agencia de noticias PAP. El gobierno polaco ha reforzado la vigilancia en la zona, para lo cual decretó a principios de septiembre el estado de emergencia en las regiones adyacentes con Bielorrusia.
Y les contamos ahora que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está a punto de confirmar un cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder, concluidas unas elecciones en las que no ha tenido una competencia real, ya que 7 aspirantes opositores estaban detenidos. Además, el Observatorio de Urnas Abiertas sitúa la abstención en un 81,5%.
Urnas Abiertas, una vez más, ha catalogado el proceso como viciado de origen e ilegítimo. Y además, hay un informado de que recibieron informes de varias anomalías y violencia política desde todos los departamentos y las regiones autónomas del país. Daniel Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, asumirá previsiblemente otros 5 años como presidente a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto a Rosario Murillo, su esposa, y candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
El ganador no ha estado en duda, pero como la oposición llamó a no votar, se desconoce la participación de los 4.400.000 electores, llamados a elegir también a 90 diputados de un Congreso, que, igual que todos los poderes del Estado, está bajo el control del Ejecutivo.
Los comicios, considerados no democráticos por la comunidad internacional, se han celebrado 3 años y medio después de las protestas de 2018 que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100.000 exiliados, sumiendo a este país centroamericano de 6.5 millones de habitantes en una profunda crisis política.
Por su parte, la Unión Europea considera que la reelección de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua carece de legitimidad al celebrarse los comicios generales sin garantías democráticas y completan la conversión del país en un régimen autocrático.
En una declaración por escrito en nombre de los 27, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha hecho un llamamiento a Daniel Ortega para que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos y anule los procedimientos judiciales en su contra, devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense y no descartó adoptar restricciones que puedan ir más allá de las individuales.
Información nacional.
El gobierno y los agentes sociales retoman hoy las negociaciones sobre el llamado mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones que sustituye al factor de sostenibilidad aprobado en 2013. La propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pasa por una subida de las cotizaciones sociales de 0,5 puntos a partir de 2023 para financiar así la hucha de las pensiones y poder hacer frente a la jubilación de los baby boomers.
Algunos expertos consultados, en base a estudios previos, estiman que con los datos de paro actuales, los costes laborales ya existentes y la elasticidad en el empleo habitual en España, este incremento del 0,5% podría evitar la creación de 30.000 empleos anuales. Repercutirá sobre todo en sectores donde en estos momentos hay dificultad para encontrar mano de obra, como la hostelería. Según los datos de la OCDE, España es el cuarto país de la eurozona con el nivel más alto de cotizaciones sobre el total de la recaudación, casi el 30%. Desde el Instituto de Estudios Económicos apuntan a la comparativa con países de nuestro entorno, como Alemania, donde ese porcentaje es 10 puntos inferior.
Cambiamos de asunto. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado para este lunes 8 de noviembre en 167,67 euros el megavatio hora, lo que supone un aumento de casi el 28% respecto al precio fijado para el domingo, rompiendo así con 3 días consecutivos de caídas.
Además, el precio es un 84% superior al del lunes anterior, justo hace una semana, y casi cuadruplica el importe que marcó el pool durante el segundo lunes de noviembre del año pasado, cuando costaba 45,62 euros. La previsión es que los precios continúen al alza en los próximos meses ante los altos precios del gas natural, así como de la materia prima que utilizan los ciclos combinados y que están marcando parte del precio al que retribuyen todas las energías que participan en el mercado.
Y les contamos ahora que la crisis mundial de semiconductores podría prolongarse más allá de 2021 y el desabastecimiento alargarse durante 2022. Este es el escenario que manejan grandes empresas que tratan de salvar con medidas de flexibilidad interna para compensar este desajuste entre el abastecimiento y la demanda.
Además, estas tensiones comerciales se unen a la compra de dispositivos electrónicos domésticos que en la pandemia se ha multiplicado. Sin embargo, la automoción es uno de los sectores más perjudicados y algunas grandes empresas temen que esta crisis se alargue en el tiempo.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el tenista serbio Novak Djokovic, que actual número uno del mundo, que ha conquistado su sexto Masters 1000 de París. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el jugador balcánico ha derrotado en la final al ruso Daniil Medvedev por 4-6, 6-4 y 6-3 y se ha convertido en el líder del ranking de torneos Masters 1000 con 37. Además, Djokovic se ha asegurado la consecución del número uno a final de año por séptima temporada, algo que nadie había conseguido antes. Con su victoria ante Medvedev, el serbio se ha tomado la revancha con un rival que le privó el pasado 12 de septiembre de completar el Grand Slam en el US Open y quedarse como líder en solitario de grandes títulos con 21. Por otro lado, el neerlandés Max Verstappen ganó ayer el Gran Premio de México de Fórmula 1 que se corrió en el circuito Hermanos Rodríguez. Este triunfo permite al piloto de Red Bull seguir liderando el Mundial con 19 puntos de ventaja sobre el británico Lewis Hamilton cuando faltan 3 pruebas para finalizar el campeonato: Brasil, Arabia Saudí y Abu Dhabi. Por lo que respecta a los españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso ocuparon las plazas sexta y novena respectivamente. Y ya por último, los keniatas Albert Korir en categoría masculina y Pérez Jepchirchir en fémina se han adjudicado el Maratón de Nueva York, que ayer cumplía su 50ª edición. Korir, subcampeón en 2019, ganó la carrera en la que fue sexto Kenesisa Bekele, que era el atleta con mejor marca personal de todos los que tomaron la salida. En la prueba de silla de ruedas, los triunfos fueron para la australiana Madison de Rosario y el suizo Marcel Hug. Pues así, desde la ciudad de los rascacielos, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, cuyo gobierno ha llegado a un acuerdo con EH Bildu, que garantiza la aprobación de los presupuestos generales para 2022. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Iregaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes desde Pamplona. Efectivamente, este consenso llega tras una serie de reuniones y conversaciones en las que se han explorado las posibilidades de alcanzar un nuevo acuerdo de compromiso presupuestario con la idea compartida de pensar en las personas como objetivo principal en la ejecución de las políticas públicas de gasto, según expresa una nota de prensa del Ejecutivo navarro. El acuerdo alcanzado, que reconoce algunas discrepancias entre las partes en el ámbito fiscal y que será controlado en cuanto a su cumplimiento por una comisión de seguimiento, recoge una serie de compromisos en materia tributaria que inciden en cuestiones como los beneficios fiscales, la fiscalidad verde o las pensiones. Es ya el tercer pacto presupuestario que suscriben y que consolida a Bildu como el socio indiscutible del Ejecutivo de María Chivite. Un acuerdo que permite que la influencia de la derecha sea nula, inexistente, según declaraba el parlamentario de Bildu, Adolfo Araiz. Precisamente desde ese otro lado del espectro político, el presidente de Navarra, Suma, criticaba que Bildu manda cada día más en Navarra gracias, según dijo, a María Chivite. Para esparzar, lo importante es la constatación y la consolidación del pacto de legislatura entre el Partido Socialista de Navarra y EH Bildu, más allá del contenido concreto de este pacto, en el que, por otro lado, según dice, es evidente el reparto de dinero para los colectivos amigos de la organización proetarra. La clave es que significa un paso más en la normalización de EH Bildu, indicó Esparza, tal y como el señor Cerdán indicó que había que hacer al inicio de esta legislatura y tal y como la señora Chivite está cumpliendo al pie de la letra siguiendo sus dictados, añadió el líder de Navarra, Suma. Este pacto entre el gobierno de Navarra y EH Bildu para los presupuestos 2022 se produce en una semana durante la cual se ha desarrollado en el Parlamento Foral el debate sobre el estado de la comunidad, donde el guión acostumbrado se ha repetido con la presidenta ensalzando sus logros y la oposición de Navarra, Suma, criticándola especialmente por sus acuerdos con EH Bildu. Escuchamos a María Chivite, presidenta de Navarra, y a Javier Esparza, presidente y portavoz de Navarra, Suma, partido que ganó en esta comunidad las elecciones con amplia mayoría, pero que ejerce en la oposición.
Este gobierno, que ha hecho bandera de la cohesión social, y los hechos así lo demuestran, sigue monitorizando día a día la situación social y económica para tomar medidas en cada momento, para que nuestro crecimiento sea justo y para tener una comunidad competitiva en lo económico y en lo social. Porque no hay prosperidad si la prosperidad no es compartida. Queremos que nuestro crecimiento económico sea un crecimiento económico inclusivo.
Y es que en ambas legislaturas la llave de la gobernabilidad la ha tenido EH Bildu. Y Bildu es sinónimo de subir impuestos, sinónimo de alejar a las empresas, sinónimo de ir contra el progreso, contra el tren de alta velocidad, contra el canal, contra el 2+2 en la Nacional 121A. Bildu es imposición, Bildu es falta de libertad. Y eso une a las dos legislaturas. Y está marcando y lastrando el futuro de Navarra. Ese deterioro comienza desde que Bildu llega al gobierno la pasada legislatura. Y se mantiene porque usted, señora presidenta, ha querido seguir dejando a Bildu decidir el futuro de esta tierra.
Y la Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana, ha presentado los primeros resultados de la investigación de los restos del conocido como hombre del Loizu, que con más de 11.700 años es el cuerpo humano completo más antiguo hallado en Navarra, cuyo descubrimiento en una cueva se hizo público el pasado mes de marzo. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Los investigadores han determinado que la muerte del individuo pudo haber sido violenta a causa de un traumatismo producido en hueso en el parietal izquierdo. La hipótesis más razonable es que se deba a una herida penetrante por impacto de un proyectil a alta velocidad, propulsada con un arco, con el individuo dando la espalda y que debió haber traspasado el cráneo. Esta circunstancia abre sugestivos debates para el conocimiento que tenemos en la prehistoria tanto de hechos violentos como sobre todo del uso del arco en fechas tan antiguas, señalan desde la investigación. Por lo que se refiere a los comportamientos funerarios, se ha comprobado que la descomposición del cadáver se produjo in situ en un espacio vacío, ya que con toda seguridad el cuerpo iba amortajado. Destaca también la gran cantidad de colorante de ocre aparecida en la zona de la cabeza mediante un preparado a base de hematite, arcilla y materia orgánica. En estos momentos sabemos que esa amalgama se preparó fuera de la cavidad, pero está por determinar si era algo que portaba el cadáver a modo de adorno personal, formó parte del ritual funerario o incluso pudo tener carácter antiséptico, explican los investigadores. Nada más, es todo. Desde Pamplona, saludos. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene. Vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde habrá precipitaciones en puntos del norte peninsular, con nevadas en los Pirineos, aunque un anticiclón irá ganando terreno en nuestra geografía, dejando cielos poco nubosos o despejados. Por su parte, la borrasca Blas seguirá activa y dejará avisos por viento y mala mar en el Pirineo, Ostense y Catalán, en puntos de Zaragoza, en el litoral sur de Gerona, en el Ampurdán y en Baleares. Las temperaturas subirán levemente. Y mañana martes tendremos en general una jornada marcada por los cielos poco nubosos o despejados en gran parte de nuestra geografía debido al anticiclón que entra por Galicia. No obstante, quedarán precipitaciones provocadas por Blas en Baleares que pueden ser fuertes. La Agencia Estatal de Meteorología sigue con avisos activos por fuerte viento y mala mar en el área mediterránea peninsular y en Baleares, y en este también por fuertes lluvias. En cuanto a las temperaturas, se irán recuperando tanto las mínimas como las máximas.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Pedro Gómez y Mónica Martínez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.